Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva. Muchísimos acontecimientos que vamos a tener durante la jornada de hoy ya, también mañana sábado y el domingo. Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas arranca lo que va a ser la segunda vuelta del campeonato el próximo domingo a las 7:30 de la tarde frente al Club Deportivo Leganés, con varias ausencias ya confirmadas por COVID. No van a poder estar Robert ni Jonathan Silva y tampoco podrá estar Óscar Clemente. Veremos lo que ocurre con Edu Espiau, que a esta hora se le está haciendo las pruebas para conocer si es positivo o no en COVID y si podrá estar o no el próximo domingo en esa convocatoria frente al conjunto madrileño. Lo que tiene claro el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, es que la segunda vuelta va a ser complicada.
Lo que es, si no, yo voy a tirar de lo que tengo. Tenemos a los chavales, tenemos la cantera, que para eso está, y tenemos un equipo que creo que está trabajando bien, y las segundas vueltas son muy complicadas. Eso sin mensajes y me gustaría darlo, porque tenemos el ejemplo del Numancia el año pasado, que en esta jornada iba sexto y acabó descendiendo, mientras que el Elche, que estaba con nosotros, pues fue el que ascendió, ¿no? Así que las segundas vueltas da tiempo para todo, para lo bueno y para lo malo, y hay que estar preparados y hay que seguir compitiendo bien. Eso creo que es fundamental, ¿no?
Después también hablaremos del Herbalife Gran Canaria y escucharemos a Okoye analizar el partido de mañana contra el Fuenlabrada, rival directo en la lucha por la parte baja de la tabla clasificatoria. Con 5 victorias el equipo madrileño, con 7 actualmente el conjunto amarillo. Después lo analizaremos y veremos las opciones o no que puede tener el Gran Canaria de conseguir el triunfo. También después hablaremos con Javier Sánchez, jugador del club voleibol Guaguas. Tienen un partido interesante frente a Illa Grau en el Centro Insular de los Deportes, y también escucharemos al técnico, a Sergio Miguel Camarero, después de la victoria frente a Ibiza, y ya con el partido de algo más de 24 horas que se va a disputar este fin de semana en el pabellón de la Avenida Marítima. Y en balonmano, mañana se juega el derbi en Tenerife entre el Salud y el Rocasa Gran Canaria. Este es el técnico del conjunto Gran Canario, Carlos Herrera.
Nada, pensar ya en el Salud, otro partido complicado el domingo contra un grandísimo equipo, un derbi, que esperemos estar los dos equipos a la altura y que sea una fiesta del balonmano canario como ya fue la primera vuelta. Tendremos que prepararnos muy bien también, recuperar y vamos a ver si llegamos al 100% al domingo, que creo que sí, porque las chicas tienen muchas ganas de seguir compitiendo.
Pues veremos lo que ocurre en ese partido. Salud Tenerife, Rocasa Gran Canaria el próximo fin de semana, este fin de semana en Tenerife. También hablaremos de la segunda división B y escucharemos al técnico, a Chus Trujillo, de la Unión Deportiva Tamaraceite, analizar el partido que tiene este fin de semana el conjunto Gran Canario. Y sin olvidar que en voleibol femenino han quedado aplazados los dos partidos de los dos equipos Gran Canarios de la máxima categoría. No jugará el Olímpico y tampoco jugará el Zaire este fin de semana en los partidos correspondientes, insistimos, a la Liga Iberdrola de voleibol femenino. 2:04 de la tarde con Guillermo Correa Gil, con todo esto que no es poco y mucho más, arrancamos ya.
Dilo, no lo sé.
Pues este es el menú que tenemos para la jornada de hoy, amplio sin duda, porque ya está el fin de semana alzando el telón con el fútbol, con la Unión Deportiva Las Palmas también en segunda B, con Las Palmas Atlético, con la Unión Deportiva Tamaraceite. No habrá jornada, recuerden, en la tercera división, grupo 12 Canario, en la provincia de Las Palmas, porque han sido aplazados todos los partidos que estaban para este fin de semana. Así tendremos baloncesto, el Herbalife Gran Canario mañana a partir de las 5 de la tarde visita al Fuenlabrada. Sí tendremos voleibol, el Illa Grau visita al Club Voleibol Guaguas en el Centro Insular de los Deportes, y sí tendremos balonmano con el derbi entre en Rocasa y el Salud Tenerife. Pero empezamos con la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana va a tener la última sesión preparatoria antes del partido frente al Club Deportivo Leganés, que abre la segunda y ya definitiva fase de la actual temporada. Muchas bajas que tiene el conjunto amarillo, muchos temas pendientes en el club, como por ejemplo que está abierto el mercado de invierno. De todo ello habla Pepe Mel.
Yo, cuando sabía que ya subimos, que teníamos 15 días de parón, en un principio piensas que te viene bien, porque porque Enzo está lesionado, porque Tomás Cardona está lesionado, porque Pijiño está lesionado. Son, bueno, es un proceso de que tú piensas que va a venir bien para cortar espacios con ellos, ¿no? Lo que pasa es que luego viendo lo que ha pasado con el COVID, pues la verdad es que ha sido al revés. Ha sido al revés, porque para este partido que hubiéramos jugado hace una semana, pues no vamos a tener ni a Edu seguramente, ni a Robert, ni a Oscar, ni a Jonathan. Al final, confirmadas casi con toda seguridad, tenemos 8 bajas, los 4 que están lesionados más los 4 de COVID, a expensas de una prueba que le tenemos que hacer a Edu Espiao. Entonces, bueno, si lo ves así, pues nos ha venido mal. La verdad es que yo pensaba trabajar estos 15 días bien para la gente que había empezado, como los dos Sergios, trabajar físicamente con ellos para que cogieran el ritmo de los demás, pero no ha podido ser. Por esto que te digo, creo que nos ha venido mal, ¿no? En cuanto a Pijiño, bueno, pues sí, está entrenando con molestias, tiene muchas molestias porque no acaba de estar bien completamente del tobillo, pero entrena y aguanta, así que nos tendrá que ayudar ante la baja de Robert y de Oscar, pues seguramente nos tendrá que ayudar. Mi idea hoy viernes es que él vaya a estar entre los 23 o 20 y tantos que vayan convocados, ¿no?
Pues muchas ausencias que tiene la Unión Deportiva Las Palmas para el partido del próximo domingo, y a expensas de lo que ocurra con Edu Espiao, con la prueba que se estará realizando, a ver si es positivo o no en COVID-19. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas, mucho que analizar de la Unión Deportiva. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Son los cordiales, muy buenas tardes.
Abierto el mercado de invierno y además hoy ha adelantado el técnico de la Unión Deportiva Mel que Luis Helguera va a analizar la actualidad dentro de muy poquito, no sabemos cuándo, con los medios de comunicación.
Estoy por irme a la terraza del restaurante más caro de la capital. La verdad que ha sido una noticia impresionante. Por fin Luis Helguera al mudo y Tino Luis el silencioso se va a manifestar a través de la portavocía de Helguera, ¿no? Todos los movimientos de la dirección deportiva. Bueno, la verdad que es alentador, ¿no?, que se comunique en esta sociedad de la comunicación, porque Mel está ejerciendo del papa, ¿no?, de portavoz, habla más que Illa, ¿no?, que el ministro. Pero bueno, la situación es la que es. Pietro va a salir sí o sí, y a partir de esa primera caída de naipes, a partir de esa primera pieza en este dominó congelado, este dominó a 25 grados bajo cero, porque no calculo yo que haya muchas salidas, entre 2 o 3, incluso 1, y a partir de Raúl y Rivera, pues, si se queda Rivera, tienes que rescindir a Raúl, con las fichas de Cedrés y Aitami, por ahí también puedes cumplimentar, pero raquítico el mercado de salidas, prácticamente abonado a Pietro. ¿Y qué pasa con Herida y Cabrera? Y a partir de ahí, poco más. Y en cuanto a fichajes, pues se mantiene la posibilidad de que venga un delantero o ninguno. Y en cuanto a lo comentas de Espiao, el primer PCR ha sido negativo. Falta la segunda prueba, pero incluso podría ser convocado. Pero sí, ya se comunicará esta tarde. Pero ya te digo, el mercado más raquítico que yo recuerdo, muchos años en la UD, producto de la situación COVID y producto de que no hay ingresos.
Sí, efectivamente. Y en medio de todo esto, Paco, el domingo nos visita el Leganés, que hoy además ha señalado, bueno, lo ha enfatizado el técnico, que es una plantilla de primera división, la del conjunto madrileño.
Hombre, tiene un tope salarial de 27 millones. Si te digo Bastón, Muñoz, Xavi, tiene un plantel exquisito, ¿no? Si bien es cierto que no está en un buen momento, son 4 jornadas sin ganar, ya Martín está cuestionado, es un equipo que no atraviesa su mejor estado de forma. Está abonado al empate, tiene fuera de casa, ha perdido solo 4 partidos, muchos empates, muchas igualadas, pero es tremendamente complicado, dada la situación con los 4 positivos, más las bajas de Enzo, de Cardona, luego también el tema de Aitami y Cedrés, y la situación de Pijiño, que hoy el entrenador nos ha desmoralizado en gran medida, ¿no? Porque no creo que no va a ser titular y saldrá los últimos 10-15 minutos, o sea que lo tienes un poco como de revulsivo.
Sí, porque lo ha dicho el técnico, además lo ha dejado caer, que tiene molestias, que va a estar previsiblemente en la convocatoria, pero claro, va a estar casi para completarla por las 8 ausencias, que así se pronto, Paco, que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas para este fin de semana.
Sí, súmale el castigo a Clau, el tirón de orejas al canterano, su conducta no ha sido la más apropiada la última semana y media, eso pega o adhiere o está vinculado a la irresponsabilidad manifiesta que ya el entrenador hoy alzó la voz responsabilizando los 4 positivos, no al brote de la teoría del avión, parecía como la teoría del asesinato de JFK, la de Dani Castellano, sino a la teoría de la irresponsabilidad. hay dos frentes abiertos en esta búsqueda del brote, y hoy Mel ha sido contundente, ha responsabilizado a la labor cívica del vestuario. Si no hemos estado a la altura del protocolo, hemos estado un poco laxos, un poco light, y ahí han caído esos cuatro positivos, esos cuatro casos que han dejado una situación realmente casi dramática, ¿no? Sobre todo, como bien apuntas, en el frente ofensivo. Yo no descarto que Pietro vaya convocado y que luego no juegue, es decir, esté un poco ahí en el banquillo por si acaso, sin descuidar que te llegue un delantero, te iba a decir del C, porque Fajir, porque en el filial Iñaki Lejalde no ha visto portería, y ahora acaban de fichar a Siverio, la Palma Atlético, pero tiene más de 23 años, tiene 23, o sea, no puede ser sub-23, no podría jugar abajo.
Claro.
O sea, que si Araujo se constipa o la atropella la Metro Guagua, vamos a tener un problema muy serio en el frente ofensivo, pero en estas circunstancias tienes que competir el domingo, y el Leganés pierde a Rubén Pérez, eso es centrocampista, por el COVID, pero bueno, llega mucho más mermado la Unión Deportiva, sumado al parón, que no jugó el fin de semana pasado, cuando el Leganés sí jugó en el Wanda contra el Sevilla.
Pues sí, veremos lo que sucede el próximo domingo a las 7:30 de la tarde. Paco Cabrera, siempre es un placer, cuídate mucho, un abrazo.
A ustedes, hasta otra.
Hasta luego. Hemos conocido, por cierto, los emparejamientos de la Copa del Rey para los octavos de final, y ya además con días y con hora. El martes se van a disputar tres partidos, el martes 26 de enero a las 7 de la tarde Valladolid-Levante, a partir de las 9 de la noche Girona-Villarreal, y el martes también a las 9 de la noche el Real Betis Balompié contra la Real Sociedad. Para el miércoles se van a disputar el Sevilla-Valencia a las 7 de la tarde y dos a las 9 de la noche Almería-Osasuna y Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona. Para el jueves, los otros dos partidos que completan los octavos a las 7 de la tarde, jueves 28 de enero, Navalcarnero, el que eliminó la Unión Deportiva ante el Granada, y el Alcoyano, el que eliminó el Real Madrid frente al Athletic Club. Y los octavos de final, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, que por supuesto lo va a contar en directo la sintonía del tiempo de juego en la cadena COPE. Y lo que vamos a contar nosotros el domingo a partir de las 7:15 es el partido que a las 7:30 va a arrancar en el estadio de Gran Canaria, el comienzo además de la segunda vuelta de la competición liguera. Buen partido el que tenemos para este fin de semana. Las Palmas reciben el estadio de Gran Canaria al Club Deportivo Leganés.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
Y mañana será la última sesión preparatoria que realice en la Ciudad Deportiva, la Unión Deportiva Las Palmas, y hasta mañana posiblemente no se va a conocer la convocatoria que va a dar el técnico para lo que va a ser este compromiso. Vamos a seguir escuchando al míster de la Unión Deportiva, a Pepe Mel, que continúa analizando la última hora del equipo y por supuesto también del partido, que en algo más de 48 horas va a jugar la Unión Deportiva frente al conjunto madrileño.
Bueno, lo único que tenemos a ciencia cierta claro es que Pietro Llanmeno quiere salir y bueno, la verdad es que aquí quiero aprovechar para decir que el chico ha tenido un comportamiento personal magnífico. La verdad es que no tenemos ninguna duda en lo personal con él, ningún problema. Se ha comportado francamente bien y bueno, el chico quiere jugar y entendemos que pueda ser una solución para él salir de la Unión Deportiva, ¿no? Lo demás, bueno, según tengo entendido, creo que Luis va a tener una rueda de prensa con vosotros pronto y os explicará todo lo del mercado y todas las posibilidades que haya. A día de hoy está todo como nos fuimos. No ha cambiado nada diferente. Lo que expresé la última vez sigue siendo igual. Y lo único, lo que te digo de Pietro Llanmeno, que sí parece ser que el chico se quiere buscar minutos en otro sitio, ¿no? Yo siempre soy positivo, siempre inculco a los jugadores positividad. Creo que eso es lo mejor a la hora de encarar o presentarte ante un problema, ¿no? Hay que ser positivos, buscar la solución y no extenderte en lo demás. En cuanto a lo del COVID, bueno, pues a todo el mundo nos puede pasar, es algo que nadie está exento. Y bueno, pues ha sido una mala suerte, sobre todo por jugadores como Oscar y Robert, que habíamos encontrado ya un equipo base con ellos dos y lo habíamos hecho muy bien, tanto contra el Español como contra el Mallorca. Y bueno, pues son dos jugadores importantes que no vas a tener. También la ayuda de Jonathan Silva y a expensas de lo que va a pasar con Edu, que muy pronto lo vais a saber, porque se ha hecho PCR y estamos esperando a ver ese resultado, ¿no? Bueno, un entrenador lo que tiene que ser es positivo y no mirar hacia atrás, sino hacia adelante y mirar con la gente que sí que tienes, y que son los que te tienen que solucionar la papeleta. Estos cuatro pueden ser los más seguros que ven el partido por televisión y son sus compañeros, los otros que están, los que nos tienen que solucionar la papeleta. Y por lo tanto, buscar soluciones es mi trabajo y ser positivo siempre, ¿no? En cuanto, bueno, yo no me considero portavoz de nadie, yo hablo por mí mismo. El club, como he dicho, va a hacer una rueda de prensa con Luis, pronto y seguro que os sacará de dudas de todas las preguntas que le hagáis. Yo puedo deciros lo que a mí compete, ¿no? Y la verdad es que el equipo en este último mes de competición creo que ha estado francamente bien y ese es el camino y el trabajo que yo quiero para los jugadores. Lo demás es algo que solucionará el club pronto, ¿no?
Pues veremos lo que ocurre con este mercado de invierno que, como ha dicho Pepe Mel, está abierto para los equipos de primera y para los equipos de segunda y, lógicamente, dentro de los conjuntos de la categoría de plata para la Unión Deportiva. La jornada 22ª va a arrancar hoy a partir de las 6 de la tarde con el Fuenlabrada del Alcorcón y a las 8 de la noche tendremos el Albacete-Zaragoza. Mañana Rayo Vallecano-Mallorca, Lugo Club Deportivo Tenerife, Girona Real Club Deportivo Español, Málaga-Ponferradina y ya para el domingo Almería-Sabadell, Logroñés-Oviedo, Castellón Sporting de Gijón. El lunes el Cartagena-Mirandés y también el domingo ese partido a las 7:30 de la tarde entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Leganés. Sobre el rival y sobre el partido habla el lateral izquierdo de la Unión Deportiva, Dani Castellano.
Pues es verdad que contra los grandes hemos dado buenas versiones, pero yo creo que ya no es contra los grandes, ¿no? Es la dinámica que llevamos después de Navidad, ¿no? Hemos venido con una idea clara de juego, de cómo hacer las cosas, y el equipo en estos dos partidos, tanto Español y Mallorca, que son los que nos ha tocado, la ha hecho práctica en el campo y ha salido casi a la perfección, que dos rivales muy potentes. Si llegan a ser otros dos equipos de la tabla media o de la parte baja de la clasificación, pues yo creo que hubiéramos hecho exactamente lo mismo, porque es lo que hemos trabajado en estas semanas atrás.
Pues esperemos que la Unión Deportiva sea capaz de conseguir la tercera victoria consecutiva de este año 2021. Ojo que no ha recibido un solo gol en este, lo que llamamos de año, los dos partidos, y además ante equipos que están arriba, como es el Español y el Mallorca. Se ganó 1-0 el Español, se venció 0-1 al Mallorca. Veremos lo que ocurre el próximo domingo frente al conjunto del Leganés en el estadio de Gran Canaria. Hacemos una pequeña parada, 2:18 de la tarde, y tenemos que contarles muchas cosas. Ir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, escuchar a Jus Trujillo, entrenador del Tamaraceite, analizar con Javier Sánchez la última hora del Guagua, escuchar también a Carlos Herrera, el técnico del Rocasa Gran Canaria, también el partido del Gran Canaria frente al Fuenlabrada, escucharemos a Okoye. Bueno, en definitiva, que a vuelta de pausa seguimos con los deportes aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensaje, ¿sería? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Está escuchándonos el presidente del Athletic Club, Aitor Elice.
Buenas noches, Gabón.
Ganar una Supercopa después de ganarle al Madrid y al Barça.
Sí, dos grandes equipos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Gran clase del club, incluyendo en la foto de los campeones a Gaizka Garitano.
Siempre hemos dicho que este camino lo hemos recorrido juntos. O sea, ha habido gente que se ha quedado en el camino que podía haber estado hoy.
¿Quién pone el nombre de Marcelino sobre la mesa en primer lugar en el Athletic?
Lo más importante es encontrar a alguien que estuviera orgulloso y convencido de que la fama merecía la pena.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 20, volveremos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, por supuesto, y cualquier novedad se la daremos en directo, sobre todo a ver si conocemos ya si Edu Espiau, después de las pruebas que está realizando, puede o no estar en el partido el próximo domingo. Pero tenemos que hablar también de la segunda división B, porque mañana va a arrancar la jornada con el Marino frente al Marbella, también mañana el Murcia contra el Betis Deportivo, y ya para el domingo se va a jugar los encuentros de Las Palmas Atlético, que tiene que jugar fuera de casa ante el Sanluqueño, y el Tamaraceite, que lo va a hacer como local frente al Linense. No habrá público en el Juan Guedes para este partido, que va a arrancar a las 11 de la mañana el próximo domingo, entre la Unión Deportiva Tamaraceite y el Club Deportivo Linense. Vamos a escuchar al técnico del conjunto Gran Canario, Chus Trujillo.
Bueno, bien, después de una derrota, la mejor manera de quitarse ese desasosiego de no haber conseguido los puntos, pues competir lo más rápidamente posible, y ante eso estamos. Deseosos de que llegue el domingo, deseosos de enfrentarnos a la Balompédica, que es un magnífico equipo, y con ganas de que se queden los puntos en el Juan Guedes. Bueno, lo peor de la derrota fueron los daños colaterales, ¿no? A Druba, dos partidos de sanción, Quintero lesionado, Carlos sí lesionado. Entonces, por ahí, eso fue lo peor de la derrota, no los tres puntos en sí, que son importantes, pero lo más importante es poder encarar el siguiente partido con todos los efectivos posibles, y nosotros no vamos a poder. Pero bueno, hay gente en el banquillo con menos minutos que está deseoso de participar, y le daremos la oportunidad a otro tipo de futbolistas, y seguramente lo harán con muchísima gana. Nosotros no nos define una derrota, nos define la trayectoria. Somos un equipo que lleva una trayectoria muy buena a lo largo de, no solo de este año, de lo que llevamos de año, de temporada, sino a lo largo de 4 o 5 años. Entonces, por ahí, una derrota no nos va a definir ni nos va a hacer peor equipo. Somos un magnífico equipo que compite muy bien, y esto es fútbol. A veces se gana, a veces se pierde, a veces te da con tus argumentos, a veces no te da con tus argumentos, y a veces el rival es mejor, y ya está. Es simplemente aceptar que a veces el rival es mejor, y el otro día el San Fernando pues fue mejor. Sí, como casi todos los equipos del mundo, ¿no? En las competiciones los objetivos se empiezan a fraguar en los partidos de casa. Si pierdes en casa, tienes que ganar fuera, y fuera siempre es más complicado ganar. Entonces, nosotros jugamos en el Juan Guedes. Creo que hasta el momento el Juan Guedes está siendo un campo complicado para todos los equipos, y esperemos que contra la Balompédica Linense sea igual de difícil, y que los tres puntos se queden aquí. Un hándicap, sí. Hándica que nos deja este dichoso coronavirus, que no se quiere ir del mundo, no ya de España, sino del mundo. Y jugar sin público, el fútbol está hecho para que se juegue con público. Sin público es que es feo ver hasta un partido en la tele. Entonces, va a ser triste no tener público, va a ser feo que las gradas estén vacías, pero bueno, no queda otra que adaptarse lo más rápidamente posible y brindarle, aunque sea virtualmente, la victoria a la gente que no pueda asistir a Juan Guedes, que seguramente se quedarán jodidillos por no poder venir. Yo tengo el recuerdo de un equipo súper rocoso, un equipo al que era muy difícil romper sus líneas. Nosotros creo que es el partido que más balones hemos puesto en el área, y todos rebotaban, todos eran capaces de sacarlo, incluso con un jugador menos. Fueron un equipo infranqueable. Entonces, por ahí vamos a tener que tener mucha paciencia, vamos a tener que circular el balón muy rápido, con mucho ritmo, vamos a tener que movernos, tener mucha movilidad de hombres sin balón para tratar de desajustar sus líneas. Vamos a ver un equipo muy ordenado, muy serio, muy disciplinado tácticamente, y que bueno, arriba tiene jugadores muy rápidos que si te cogen una contra, pues va a ser complicado poder solventar el partido. Pero bueno, trataremos de romper sus líneas y de que los tres puntos se queden aquí.
Ojalá que sí, va a ser complicado para el Tamaraceite. Después seguiremos hablando, por cierto, de la Unión Deportiva Las Palmas. Insistimos que hay una última hora pendiente, los test que se ha realizado Edu Espiau, a ver si puede o no estar en el partido del próximo domingo frente al Club Deportivo Leganés en el estadio de Gran Canaria. También después hablaremos del derbi del fin de semana entre el Salud Tenerife y el Rocasa Gran Canaria, de la máxima categoría del balonmano femenino. Pero ahora vamos a hablar de otro equipo que está realizando una magnífica temporada, el Club Voleibol Guagua. Javier Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De momento genial, mejor casi imposible, ¿no?
Sí, de momento genial.
Fíjate, la victoria frente al Ibiza, vemos el resultado, el 3-0 a favor del equipo de Sergio Miguel Camarero, pero hubo un momento en el segundo set, cuando iba 1-0, que ellos estuvieron cerquita de igualarnos, ¿no?
Sí, hombre, en esta liga la verdad es que no se puede fiar uno de ningún equipo, y ellos estuvieron un momento a mitad del segundo set, que si no hubiésemos apretado, se hubiese puesto 1-1 y la cosa hubiese cambiado seguramente.
¿El partido de mañana cómo lo ves, ante Lilla Grau a las 6 de la tarde?
Pues ante todo, respetar al rival, que viene jugando muy bien, y supongo que están aquí con la idea de ganar el partido, puesto que están en puestos de descenso y necesitan los puntos. Pero si nosotros hacemos un buen trabajo, deberíamos de obtener los 3 puntos.
Es el segundo partido como local consecutivo. Yo imagino que eso también les da tranquilidad. Han podido entrenar estos días en casa después de tanto viaje, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos entrenando mucho. Es el año que más hemos entrenado y nosotros preferimos, obviamente, aquí sin desplazamientos y más ahora con el tema del COVID, pues preferimos jugar en casa la mayoría de los partidos. Una pena que sea puerta cerrada, pero bueno.
Eso es lo que te iba a comentar, que si estuviera el centro insular lleno, el público, los aficionados, los abonados, gozarían del espectáculo que están dando ustedes.
Hombre, está claro, y nosotros también, puesto que no se juega igual sin público que con público. Y eso que tenemos un aforo limitado, pero espero que cuando esto pase, esté en condiciones y podamos disfrutar todos, tanto como nosotros.
El objetivo del Guagua, Javier, esta temporada, me imagino que es intentar estar arriba lo máximo posible en todas las competiciones. Por ejemplo, en la Copa del Rey, donde vamos a ser anfitrión también, ¿no?
Sí, hombre, el objetivo del Guagua es ganar títulos, pero también hay que saber que estamos en una liga muy disputada y que en el caso de Reyes un partido puede ganar cualquiera, pero obviamente el club se ha hecho con la intención de optar a los 2 títulos en juego este año.
En lo personal, ¿qué tal? Porque me imagino que una plantilla tan amplia, de tanto talento, no es fácil ganarse un sitio en el equipo titular, ¿no?
No, pero estamos trabajando, somos un grupo y
perdona, Javier, te perdemos, a ver si te puedes ubicar un pelín mejor, perdemos esa sí, comunicación.
¿Me escuchas ahora?
Ahora perfecto, sí.
Que al final somos un buen grupo, estamos entrenando todos juntos, sabemos lo que queremos, uno juegue más, uno juegue menos, pero al final somos un buen grupo y eso para mí es lo que cuenta.
Yo me imagino que estarás cansado, que te lo comenten. Para el que no lo sepa, Javier Sánchez es el hijo de Sánchez Jover, un auténtico mito dentro del mundo del voleibol. Me imagino que estarás cansado que te comparen, ¿o no?
No te preocupes, porque eso es algo con lo que uno tiene que lidiar. Es un orgullo para mí y no me molesta para nada.
Me imagino que recordarás a tu padre, ¿no? Jugando, siendo lo que es, un auténtico mito del vóley.
Hombre, yo no lo vi. O sea que yo todavía ahí no existía. O sea que no te puedo decir mucho.
Y tu tío también. Es decir, que es sí, una sí. Familia de jugadores de vóley.
Sí, claro, claro. Mis tíos, claro, y eso. Y a nivel ya más profesional, mi tío Jesús y mi padre.
¿Y tu objetivo es intentar igualarlo o llegar a cotas interesantes e importantes como ellos?
No, la verdad es que no intento compararme con ellos, cada uno tiene su camino y obviamente tengo metas personales y colectivas y espero cumplirlas, pero no van de la mano de igualar a nadie, ¿sabes? Sino es más mi propio camino.
Por curiosidad, la presión me imagino que no es la misma la que tenías en vecindario que la que tienes ahora en el Guaguas, ¿no?
Hombre, la presión es la misma pero con otros objetivos. Al final cada equipo se pone una meta, no es quedar cuartica, otro es no descender, otro es ganar el título. O sea, al final, obviamente, cuando tú juegas un título tienes instrucción, pero también creo que es equiparable la presión, hasta te diría incluso más, la presión por jugar por un descenso, como están ahora mismo, no sale de jugar por un título, que al final es más importante ganar un título, pero es similar la presión del que está jugando, la que está arriba. Ambos equipos tienen que ganar sí o sí, uno para ganar el título y otro para poder mantener la categoría.
Y una última cuestión, ¿has sido internacional? ¿Tienes esa meta también, el volver a vestir la camiseta de España?
Sí, hombre, fui internacional hace unos años y claro que el jugador tiene que volver a hacer tiempo.
Pues Javier Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte para mañana, a ver si le ganamos a Lilla Grau en el centro insular. Muchísimas gracias.
A ustedes, esperemos que sí.
Gracias, buenas tardes. Javier Sánchez, jugador del Club Voleibol Guaguas, analizando la última hora del equipo, extraordinaria la temporada que está realizando el cuadro de Sergio Miguel Camarero en la máxima categoría del vóley nacional, después de la victoria frente al Ibiza en casa. Vuelve a jugar mañana como local en el centro insular de los deportes a partir de las 6 de la tarde. Pequeña parada y en un instante tenemos que seguir hablando del mundo del deporte. Tenemos que volver Cooper con el fútbol. Recuerden que se ha aplazado la jornada que estaba prevista para el próximo fin de semana en la tercera división Grupo 12 Canario, provincia de Las Palmas, y también la división de honor juvenil. Enseguida ya estamos con esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de un momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Si trabajas en el sector metal, estás en ERTE, independientemente de tu actividad profesional o te encuentras en desempleo, puedes inscribirte en los diferentes cursos gratuitos de energías renovables, electricidad, soldadura, mecánica y climatización que imparte FEMEPA y que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal. Más información en femepa.org o en el 928 47 40 89.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:32 de la tarde, todavía tenemos mucho que analizar, insistimos, tenemos que escuchar a Sergio Miguel Camarero, tenemos que analizar el Gran Canaria con ese partido frente al Fuenlabrada, del derbi del fin de semana de balonmano entre el Salud Tenerife y el Rocasa Gran Canaria, pero tenemos que volver con el fútbol. Recuerden que se ha aplazado el fútbol no profesional, mínimo hasta el día 24, pero parece que va a continuar, veremos lo que decide la Federación de Fútbol. Y hasta ahora se estaban disputando las categorías no profesionales, pero que estuvieran en categoría nacional, pero este fin de semana ya no. Por ejemplo, la tercera en Grupo 12 Canario, la tercera de la provincia de Las Palmas, se ha aplazado, y también la División de Honor Juvenil. Javier Raluy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, de fin de semana.
Muy bien, exacto, sí. Y analizando el fin de semana, Javier, y entre otras cosas, en tercera, por ejemplo, Grupo 12, provincia de Las Palmas, no tendremos jornada el próximo fin de semana.
Sí, el cambio a la fase 3 pues ha propiciado que determinados eventos, en este caso eventos deportivos, competiciones deportivas, pues se sumen al carro de las restricciones. Obviamente, para los que queremos el fútbol, y bueno, eso siempre es un retroceso, ¿no? Pero bueno, las prioridades son las que son, ¿no? Hablamos de competiciones que no son profesionales. Yo siempre insisto que diferencia un poco a lo profesional, porque se supone que lo profesional, detrás hay gente que come de ello, que vive de ello, y que por lo tanto, bueno, pues tienes un argumento para decir que, bueno, para hacer determinadas excepciones, ¿no? Porque cuando se trata de los garbanzos, pues ya ahí hablamos de sopesar pros y contras, ¿no? Cuando se trata de competiciones no profesionales, pues ya es más relativo, ¿no? Sí es verdad que en ese nivel del fútbol no profesional o del deporte no profesional, también hay dinero por medio, hay subvenciones, hay ayudas, hay gratificaciones, etcétera, también hay dinero, y también hay gente que vamos a decir que tiene cierta forma de vivir a través del mismo. Pero bueno, yo siempre diferencio lo que es profesional y lo que no es profesional, más que nada porque también es el mensaje que debemos trasladar a esos otros sectores que se están afectados. Por ejemplo, el tema de los gimnasios, ¿no? De los preparadores físicos, la hostelería, etcétera, claro, que sí son sectores absolutamente profesionales.
Fíjate que estando en nivel 2, Javier, fue cuando la federación dijo que se aplazaban los entrenamientos y las competiciones de los equipos no profesionales, estando en nivel 2. Ahora estamos en nivel 3, la fecha era hasta el 24. Se supone que en días recibiremos una notificación que eso se va a ampliar esas fechas, ¿no?
Sí, lo que se ve, las previsiones son que se ampliará, ¿no? Porque no se ve un descenso significativo de las cifras, y tampoco los expertos pues parece que recomiendan que nos adelantemos, ¿no? Que nos echemos al campo, como se suele decir. Pero sí es verdad que, bueno, hay cierta conflictividad con la aplicación de la norma. Y bueno, en la provincia de Tenerife, concretamente en la isla de Tenerife, sí hay bastantes contradicciones, porque la propia Federación Tinerfeña de Fútbol ha querido retomar la competición una vez se pasó del nivel 3 o de la fase 3 a la fase 2. Entonces, aquí sí hay ciertas contradicciones o ciertas lagunas. Por cuanto parece que vamos muy rápido, ¿no? Es decir, bajamos del 3 al 2 y enseguida vamos a arrancar la competición. Es algo muy muy de análisis, ¿no? Muy de análisis y muy de crítica, ¿no? Parece que estamos esperando que pasar de nivel para volver a la normalidad, que tiene su explicación, tiene su lógica, ¿no? Estamos un poco desesperados también. Pero bueno, en el caso de tratándose de una federación deportiva, de una federación de fútbol, a tener feña, que tenga tanta prisa, pues no se entiende, ¿no? Y de hecho no se entiende, tal es así que el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha emitido algunas consultas al respecto, ¿no? Es decir, ¿cómo es que se va a pasar ya a la competición, al fútbol regional, cuando acaban de abandonar prácticamente la fase 3, ¿no? Entonces, por un lado, la federación que quiere tener feña, que quiere arrancar con el fútbol, el Ayuntamiento de Santa Cruz que hace las consultas y no lo ve claro, y después tenemos la Federación de Fútbol de Las Palmas que ha decidido, pues, obviamente, lo más sensato que es posponer la competición.
Claro, y seguramente que muchas más fechas. Y lo que sí está claro es que veremos cómo finalizan la competición o cómo ajustan el puzzle de las diferentes jornadas que han quedado aplazadas. Al no ser profesionales, teóricamente en verano no van a jugar. Veremos cómo sitúan todas las jornadas que no se han jugado, ¿no?
Hombre, yo entiendo que si esto, a lo mejor se suspende, lo más sensato quizás sería suspender por completo la competición, por lo menos del deporte base hablamos, y a lo mejor si el verano, las circunstancias que lo tengo, lo dudo mucho, ¿no? Cuando hablamos de verano, a lo mejor hablamos de agosto, septiembre, no lo sé, ¿no? Hay que tener en cuenta que los propios Juegos Olímpicos no se van a celebrar, el país anfitrión, es decir, Japón, ha dicho que no lo ve, y supongo que ahora el propio Comité Internacional, el Comité Olímpico Internacional, pues tendrá que tomar la decisión definitiva. Pero eso es un ejemplo de cómo se supone que vamos a estar en el verano, ¿no? Pero entiendo yo que hay posibilidad de nuevas competiciones o alternativas, concentraciones, porque también habrá que hacer deporte, habrá que hacer actividad física, el abandono de la práctica deportiva, la actividad física también nos puede traer otro tipo de problemas y convivenciales, de salud, etcétera, con nuestros jóvenes también y también con nuestros mayores que hacen mantenimiento, por ejemplo, o incluso recuperación de algunas lesiones o algunas patologías. Sí, es verdad que el verano puede servir para pensar en alternativas, ¿no? Jornadas de tecnificación, encuentros entre clubes, o no sé. Digo, es un poco tormenta de idea pensando en lo que podría tener lugar en el verano avanzado ya, para un poco suplir esa falta de actividad deportiva, de competición, ¿no? Entre los más jóvenes, digo yo.
Sí, claro, y sobre todo sesiones didácticas como ocurrió en el confinamiento, ¿no? Que prácticamente todas las federaciones hacían sesiones didácticas, cursos, durante varias horas, durante varios días, por lo menos para seguir con ese ambiente deportivo, aunque no es evidentemente la competición.
Claro, pero es importantísimo que los clubes mantengan esa motivación, porque los más jóvenes, los niños, al final, muchos de ellos, si no hay competición, no hacen actividad deportiva, ¿eh? Es decir, no hacen actividad física, es complicado para los padres a veces. Hay niños que sí, que no necesitan ese estímulo, no lo necesitan, pero hay otros que sí lo desean, ¿no? Y te están preguntando, ¿no? ¿Y cuándo vamos a jugar al fútbol? ¿Cuándo vamos a rematar? ¿Cuándo vamos a lanzar canasta? ¿Cuándo vamos a lo que sea? Y entonces necesitan un estímulo. Todos los niños no son iguales, pero ya dependerá de cada club y también de los recursos que tengan cada club. Quizás desde el punto de vista de la administración y de las federaciones habrá que incentivar y estimular y de alguna forma poner recursos al alcance de los clubes para que esa formación o esa motivación, ese aliciente llegue a los más jóvenes, ¿no? Es decir, para que dejen la maquinita o dejen el jueguito y le dediquen 20 minutos, media hora al mínimo, por decirte algo, media hora a la actividad física, ¿no? Al estiramiento, a los abdominales, a algo de aeróbico. Para eso hay muchos expertos, ¿no? Y bueno, hay muchos canales de hoy en día con las redes sociales, hay muchos canales, pero yo creo que debe haber algo más personalizado. Debe haber además una comunicación de los propios monitores con respecto a los menores, crear a lo mejor grupos de WhatsApp o alguna plataforma, algún día diario para que estén conectados, para, es decir, que no abandonen, ¿no? Después también supongo que habrá gente que después de esto pues abandone la práctica deportiva puntualmente o por un periodo considerable de tiempo. Unos por temor, otros por aburrimiento, otros porque encuentran otra actividad. Y vamos a ver. Sí, verdad que, como te decía, hay muchas curiosidades, porque mira, la propia Federación Canaria de Fútbol, la propia Federación Canaria de Baloncesto sacó un comunicado diciendo que, vamos, tanto en fase 3 como en fase 2 iba a eliminar o a prohibir la competición deportiva, tanto en fase 3 como en fase 2. Hablamos de la Federación Canaria de Baloncesto. Por contra, la Federación de Tenerife de Fútbol se pronunciaba que ya en fase 2 querían competir. Entonces, yo creo que aquí también falta un poco alguien que lidere las instrucciones y las indicaciones y lo que se debe hacer o no se debe hacer en materia deportiva, y es lo que nos falta, ¿no? No puede ser que una federación diga que sí a la competición y la otra que no. Aquí falla algo, ¿no? Falla algo. Pero al final los perjudicados son los jóvenes, son los niños, son los clubes. Bueno, y en eso estamos, a verla venido. Y si me lo permites, antes... Dime, Juan, perdón.
No, te decía que también, sobre todo, paralelo a lo que es el deporte, que es fundamental la actividad física para todas las edades, lógicamente, por muchísimos aspectos, sobre todo también por la salud. Pero paralelo a lo que es el deporte, y lo hemos comentado, hay familias que parte de sus ingresos, o parte importante de sus ingresos mensuales, vienen paralelos a la competición. Por ejemplo, las cantinas, las taquillas, trabajadores de club, administraciones en clubes de segunda B, de tercera, y de ahí para abajo en clubes también de la base. Habría que buscar también una solución a todo esto, ¿no?
Sí, evidentemente, por eso te decía que habrá que buscar alternativas para que los clubes tengan ingresos, para que los clubes puedan seguir recibiendo las cuotas de la familia, de los padres, de las madres, ¿no? Porque al final ellos están prestando un servicio. Si el servicio se paraliza, se deja de prestar, también las familias puedan reclamar el retorno de esa cantidad que han pagado, ¿no? En unos casos, en otros no, en otros dirán que, bueno, que la dan por perdida o que la dan justamente entregada. Pero claro, y al mismo tiempo quienes dirigen los clubes, los presidentes, la junta directiva de cada club, pues tendrá que gratificar a esos monitores. La gente no trabaja gratis, y bueno, hay mucha gente que trabaja gratis, pero nos entendemos, ¿no? Si la gente necesita un estímulo, un golpito en la espalda, pero también necesita llegar a la despensa. Hay gente que a lo mejor ese sobresueldo, sobresueldo que se lleva con la competición deportiva, es importantísimo para ellos. Y ya no hablemos ya de otro tipo de cuestiones, como lo que son las enfermedades mentales, cuando me refiero otro tipo de patologías en materia de salud, ¿no? Es decir, depresiones, estados de ansiedad, etcétera, etcétera, que se pueden acelerar o que pueden generarse a raíz de todo este escenario, ¿no? Y como te decía, Juan, sí me gustaría, antes de acabar, recordar, ya hablando del deporte nacional, y por lo que siempre abordamos en tu programa, hablando de valores, que el tenista Rafael Nadal pues va a recibir el premio Ética y Valores, un premio que entrega la Fundación Universitaria La CEU de San Pablo. Y bueno, es importante que este tipo de premios y de consideraciones pues sean recordadas, sean tenidas en cuenta y sean anunciadas en los medios de comunicación, porque al fin y al cabo son modelos a seguir, y eso sí que incide positivamente en todo nuestro deporte, ¿no? Sí, un deportista como Rafael Nadal, que recibe este premio y que sabemos que su línea durante todos estos años en lo deportivo y extradeportivo, creo que es bastante positiva, ¿no? Claro. Y no sé qué más contarte, pero yo creo que el escenario es el que es ahora. Estamos esperando ahora mismo también la gente que ha hablado del baloncesto, un poco triste porque todas las canchas de arriba de Siete Palmas de baloncesto, las del Cabildo de Gran Canaria, están cerradas, están precintadas, y bueno, hay gente que quiere hacer deporte a nivel individual, es decir, ¿vale? Porque el deporte individual hasta la fecha se puede hacer, pero no puede hacer uso de esas instalaciones, aunque sea de forma individual, insisto. Por contra, hay otros clubes de fútbol que sí están utilizando sus instalaciones, y hay clubes de la base, cadenas importantes aquí en Las Palmas, que están entrenando separados, con unas medidas de seguridad que exige el gobierno, pero en fin, hay muchas diferencias, hay cierto agravio, y bueno, eso siempre genera malestar en la comunidad, ¿no?
Pues Javier Raluy, que tengas un buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente para todos ustedes, salud.
Hasta luego, igualmente. Hacemos una pequeña parada y enseguida escuchamos a más protagonistas de lo que va a ser la jornada del fin de semana en materia deportiva.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Nuestros productos. Cerca, de temporada y al mejor precio. En el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:46 de la tarde, y anteriormente hablamos con Javier Sánchez, el jugador del club voleibol Guagua, de la magnífica trayectoria que está llevando el conjunto Gran Canario en la temporada, en la máxima categoría del voleibol masculino, después de la victoria 3-0 frente a Ibiza. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, se enfrentan en el Centro Insular de los Deportes Alilla Grau, con la mente puesta en conseguir otro triunfo. Está segundo actualmente el equipo de Sergio Miguel Camarero para acercarse al liderato. El objetivo es intentar llevarse el título de liga en la actual temporada 2020-2021, y también en la mente está lo que tendrán dentro de muy poquito, en el mes de febrero, la Copa del Rey, que se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes y que tendrá como anfitrión también al Club Voleibol Guagua. Vamos a escuchar a Sergio Miguel Camarero hablando de la victoria de hace muy poco frente a Ibiza 3-0, y ya mirando, por supuesto, al partido de mañana contra Alilla Grau en el Centro Insular.
Son partidos bastante competitivos, ¿no? Donde todos los equipos vienen a jugar contra nosotros con ninguna presión, y de verdad que los inicios de set fueron complicados, sobre todo el segundo set se nos pusieron por arriba 9-5 y tuvimos que ir remontando, pero bueno, creo que al final pudimos empatar a 20 y sacar el set adelante, y ya el tercero pues tuvimos opciones de dar rotación al equipo también, porque le hace falta, y bastante contento porque son resultados buenísimos y seguimos en la lucha. El sábado esperamos otro partido igual, un equipo compensado, un equipo equilibrado como es el Castellón, y donde tenemos que dar nuestra mejor versión para poder quedarnos con el triunfo. Estamos en un momento dulce y tenemos que seguir trabajando y sobre todo el estar concentrado, porque ningún equipo nos lo va a poner fácil.
Sí, todos los equipos son complicados. Hablamos de una liga muy competitiva, de muchísima calidad, como es la Superliga Masculina de Voleibol. Y sí es cierto que está haciendo una fantástica temporada del Guaguas, pero que tiene que seguir luchando, trabajando para seguir consiguiendo victorias, y ojalá que mañana frente a Alilla Grau puedan conseguir otro triunfo importante en el Centro Insular de los Deportes. La lástima es que estaban yendo en torno a 600 espectadores en los últimos partidos del Club Voleibol Guaguas. La lástima es que mañana no va a haber público en el Centro Insular en ese partido del conjunto de Sergio Miguel Camarero. 11 minutos para las 3 de la tarde. Hablamos de baloncesto del Herbalife Gran Canaria. Mañana juega a las 5 de la tarde frente al Fuenlabrada. Importantísimo el partido. El Fuenlabrada está con 5 triunfos, el Gran Canaria con 7. Si gana, va a dar un paso importante, lógicamente no definitivo, pero sí clave de cara a mantener la categoría en la Liga ACB. Si pierde, ojo que se podría complicar, no entraría en una situación muy difícil, porque estaría todavía, por ejemplo, con una victoria de diferencia frente al Fuenlabrada, con 4 están los equipos del Guipúzcoa de Bilbao y con 7 está el Gran Canaria, pero perdiendo sí es verdad que habría que mirar de reojo hacia la parte baja de la tabla clasificatoria. Por eso la importancia del partido de mañana. Vamos a escuchar a Stan Okoye hablando de lo que ha sucedido en la Eurocup con las 2 derrotas consecutivas y también del partido de mañana frente al Fuenlabrada.
Creo que en el último partido de Liga Endesa encajamos demasiados puntos. En el partido de Eurocup nos enfocamos en la defensa, en limitar a un rival con buen ataque, aunque no conseguimos la victoria. Mañana debemos continuar en esa línea. Fuenlabrada es un equipo que juega rápido, que suma puntos fáciles en transiciones. Debemos ralentizar su juego, como hicimos cuando jugamos en la arena. Será un partido difícil, en una cancha complicada, pero creo que nuestra defensa debe ser la clave del partido. Es cierto, pero no podemos pensar en que estamos cansados o que llevamos muchos días fuera. Debemos centrarnos en las cosas que podemos controlar, que son nuestro esfuerzo y seguir nuestro plan de juego.
Execution in our game plan. Yeah, I think we all are feeling good.
Creo que nos encontramos bien, pero aún tenemos que buscar maneras de anotar con más facilidad.
Pues es Stan Okoye analizando el partido de mañana a las 5 de la tarde frente al Fuenlabrada. Por cierto, el partido que abre lo que va a ser la 21ª de la competición en la Liga ACB, aunque a la misma hora se va a jugar también mañana el Murcia frente al Burgos. 8:45, vamos a tener mañana sábado dos partidos, el Betis contra Unicaja de Málaga y el Bilbao Basket ante el Zaragoza. Por cierto, en la Unicaja de Málaga han destituido al ex técnico del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, y se hace cargo del conjunto malacitano otro ex técnico del Gran Canaria, como es el caso de Fotic Caxicaris, que mañana va a debutar en ese partido frente al Betis. También para mañana 8:45, insistimos, el Bilbao frente al Zaragoza, y ya para el domingo el resto de la jornada. Por la mañana habrá dos partidos, uno a las 11:30, el Real Madrid contra el Andorra, y otro a las 12, Iberostar Tenerife contra el Manresa. A las 4 de la tarde se juega el partido entre el San Sebastián Guipúzcoa ante el Fútbol Club Barcelona, y cierra lo que va a ser la jornada a las 5:30 de la tarde, buen partido, el Valencia contra el Baskonia. Hablamos ya de la jornada 21ª del calendario, o la segunda de la segunda vuelta, como ustedes quieran, segunda jornada de la segunda fase de la liga dentro de lo que es la competición en la ACB. Y también el fin de semana, menudo partidazo de balonmano femenino que vamos a tener. El en Salud Tenerife recibe al Rocasa Gran Canaria dentro de lo que es la Liga Iberdrola de balonmano femenino. Vamos a escuchar al técnico del Rocasa Gran Canaria, Carlos Herrera.
Muchas pérdidas de balón, muchas ocasiones de lanzamientos erradas, porque ellas lo hicieron muy bien. Pero bueno, al final sacamos un punto de una cancha muy complicada. Podían haber ganado ellas, pero también podíamos estar nosotros ahí y ganar el partido. Al final creo que el empate es justo por el mérito de los dos equipos, que estuvieron los dos equipos muy bien, y bueno, hay que estar contentos, ya que el Granollers es un grandísimo equipo y sacarle puntos es complicado. Y ahora, pues nada, pensar ya en el Salud, otro partido complicado el domingo contra un grandísimo equipo, un derbi, que esperemos estar los dos equipos a la altura y que sea una fiesta del balonmano canario como ya fue la primera vuelta. Tendremos que prepararnos muy bien también, recuperar y vamos a ver si llegamos al 100% al domingo, que creo que sí, porque las chicas tienen muchas ganas de seguir compitiendo.
Ojalá que pueda conseguir la victoria en Rocasa, se pueda meter en la zona alta donde está ahora mismo, junto con el Granollers, de lo que es la competición de la Liga Iberdrola, y luchar por el actual título de Liga en la temporada 2020-2021. Buen partido, sin duda, el Salud Tenerife ante el Rocasa Gran Canaria. Por cierto, el domingo por la mañana lo dará en directo la televisión canaria, la televisión autonómica, este compromiso entre tenerfeñas y Gran Canarias, que completan lo que es la Liga Iberdrola de la máxima categoría del balonmano femenino. Pero no se olviden que el domingo tenemos fútbol y que se lo vamos a contar absolutamente todo en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, que también arranca lo que va a ser la segunda y ya definitiva fase de la liga en la categoría de plata. Para la Unión Deportiva Las Palmas, que acabó la primera vuelta con 29 puntos, y para el Leganés, que acabó la primera fase de la liga con 34. El Leganés en zona de promoción de ascenso, la Unión Deportiva Las Palmas, en caso de victoria, se va a situar muy cerquita de esa parte alta de la tabla, aunque lo objetivo sigue siendo, en primer lugar, los 50 puntos, conseguir la permanencia, y veremos si da tiempo o no para otros objetivos en la temporada actual. Pero eso sí, todo lo que ocurra, absolutamente todo, en el antes, durante y después del partido, se lo vamos a contar en directo en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
Sepan también, si acaban de sintonizar la cadena COPE COPE Gran Canaria, que estamos pendientes de conocer las pruebas que se estarán realizando a Edu Espiau. La primera ha dado negativa, vamos a ver la segunda, porque podría estar en la convocatoria del partido frente al Leganés. Estamos a la espera de la comunicación oficial por parte de la Unión Deportiva Las Palmas de los análisis que están realizando las pruebas a Edu Espiau. Y también que hoy se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey, de los octavos de final, que se van a disputar el martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de enero. Los emparejamientos: Valladolid-Levante, Girona frente al Villarreal, Real Betis-Balompié, Real Sociedad, Sevilla-Valencia, Unión Deportiva Almería, Club Atlético Osasuna, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Navalcarnero, Granada Club de Fútbol y Club Deportivo Alcoyano ante el Athletic Club. Será la jornada de los octavos de final de la Copa del Rey, que por supuesto se lo va a contar en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Tres minutos justos que restan para las 3 de la tarde. Pequeña parada mínima y les contamos más detalles del fin de semana deportivo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Bueno, si todos los días en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensaje, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Benote, dos minutos que restan para las 3 de la tarde y en voleibol, eso sí, ya lo hemos analizado, va a jugar el Club Voleibol Guaguas el fin de semana ante Lilla Grau, pero en femenino no habrá jornada para los dos representantes femeninos de la máxima categoría del voleibol nacional, los dos representantes Gran Canarios, lógicamente, porque no va a poder jugar el Club Voleibol Olímpico y tampoco lo va a poder hacer el Zaire Gran Canaria en esta jornada que ya ha quedado aplazada. Veremos la fecha que se sitúa a esta jornada, que será la 14ª del campeonato, a ver cuándo van a disputar los partidos tanto el Olímpico como el Zaire, que no podrán jugar el próximo fin de semana por temas lógicamente del COVID, del coronavirus. Un minuto, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. Más deporte. Hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE. Hoy viernes con Joseba Larrañaga. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que tengan una fenomenal tarde de viernes y un magnífico fin de semana. Y como siempre, sean muy felices. Hasta luego. Chao.
Aún culana, y lo no lo sé.